estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy, bueno, antes de empezar el episodio, a todos los que están entrando nuevos, bienvenidos a esta conversación. Es una conversación con todo tipo de personas, como si te estuviera dando un café. Así que te la puedes disfrutar igual, pero con un café vas a ver mejor. Así que en el día de hoy me siento con Juan Salgado, tatuador, artista, ¿cómo es? De múltiples medios.
Artista de multimedios, sí.
Multimedios, sí. Exacto. Se me fue la palabra. Porque lo escuché por primera vez en uno de tus... De las muchas entrevistas que has hecho.
Nice. Sí, yo siempre digo artista multimedia porque pues... Soy más que un tatuador, ¿no? O sea, tatuaje es una de las disciplinas que hago, pero igual tengo una carrera prominente de pintura, igual tengo una carrera prominente de murales. So, yo creo que la mejor manera de explicarlo es así. Artista multimedia.
Yeah. Y también sé que de lo que he escuchado que tú has hablado, que lo más que disfrutas es el oil painting, o sea, en canvas.
A mí, bueno, me gusta todo.
¿Ha cambiado con el tiempo?
Sí, es que es por épocas, ¿no? Hay épocas que pues estoy un poquito más activo con la pintura, pero hoy por hoy, ¿verdad? Ajá. A mis 40 años, pues siento que me gusta todo. Todo tiene su espacio, todo tiene su magia.
Ahora que me imagino que hay mucha gente que te conoce de diferentes medios. Y cuando te conocen, ¿qué es lo más que tú has notado con el tiempo? Y con el tiempo que llevas, como quien dice, reconocido por tu arte, ¿qué es lo más que te reconocen?
Por los tatuajes, ahora mismo, definitivamente.
Y cuando te presentan, cuando estás con una persona que no sabe quién tú eres, ¿cómo tú te presentas?
Como artista.
Ya.
Sí.
Ya.
Pero de verdad, definitivamente, lo más ruido que he hecho es con el tatuaje, porque ha sido pues mi carrera más larga. Yo llevo tatuando ya, voy para 22 años.
¿Y cómo, sabes, cuál fue la transición de, ok, voy a empezar a hacer tatuaje?
Pues, brother, yo, como te dije, yo llevo pintando toda la vida, desde chiquito. Y yo asumo, los tatuajes siempre me han gustado. Desde muy pequeño me encantaba ver la gente tatuada. Yo me dibujaba en la piel yo mismo. Yo era súper rockero. So, uh-huh. Yo asumo que era porque mis ídolos en el momento pues estaban todos tatuados. Y pues, pero nunca lo vi como opción. Porque antes, obviamente ahora, estamos viviendo una época muy diferente. Y el tatuaje se ve como una carrera. Hace 22 años el tatuaje, nadie sabía que era una carrera. ¿Me entiendes? So, realmente no estaba como opción. No es hasta que...
Antes era te juzgaban, ¿sabes?
Claro.
Si tenías tatuajes.
Yo siempre digo que el tatuaje llegó a mí. El tatuaje me buscó a mí porque literalmente un amigo mío me tocó la puerta que no veía hace un montón de años, ¿verdad? Cuando yo tenía, qué sé yo, 20 años más o menos. Y cuando abro la puerta, veo a este pana que no veo desde que soy chiquito y está todo tatuado. Y yo le digo, yo tengo tatuajes también. Y él me dice, mano, yo estoy tatuando en Boston. Y yo le digo, ¿trajiste las máquinas? Y me dice, las tengo ahí. Y yo, pues dale, búscalas. O sea, el tipo me tocó la puerta... No habían pasado ni 5 minutos y ahí lo estoy mandando a buscar las máquinas, ¿entiendes?
Ajá.
So, la oportunidad llegó a mí. Ahora mismo los tiempos han cambiado. Ahora tú puedes buscar en YouTube, tú puedes meterte online, tú puedes buscar un kit de tatuaje, como quien dice, y ser autodidacta y aprender. Pero en aquel momento no había opción. Ni siquiera los supplies de tatuajes te vendían a menos que ya tú trabajaras en un estudio certificado. So, sí. Básicamente eso fue, o sea, a lo mejor no se ve como una bendición tan grande, pero en aquel momento que alguien llega a tu puerta con todo el equipo de tatuar, es algo que no pasa, ¿entiendes?
Y te da la oportunidad, exacto.
Exactamente.
¿Y tú, tu primer tatuaje, en quién lo hiciste o cómo lo hiciste?
En mí mismo. Lo tengo todavía. Una de las famosas estrellitas Volcom. Esa. Ajá. Que siempre chistean con eso en todos lados. La estrellita Volcom. Y yo tengo una.
Yo me acuerdo que yo hacía eso en todas las libretas de high school. Eso o la S esa de que son 3-3 y
claro,
así.
Claro.
La Skechers no es. Eso es Skechers. No me acuerdo ni de qué era esa.
No sé de qué era. Era la S que todo el mundo hacía con los 6 palitos y unías todos los puntos.
Ajá. En todas las libretas existía eso.
Exacto.
Pero qué loco, porque fuera al aire me estabas comentando que fuiste monaguillo y querías ser sacerdote. Pues entonces era rockero y quería hacer tatuaje, pero ¿y cómo esa mentalidad fusionaba?
Mano, yo era tan cristiano de chamaquito.
Cristiano, no católico.
No, era católico.
Ya.
Sí, sí. Este, pues cristiano, porque los católicos también creen en Cristo. Una rama del cristianismo.
Hay
una guerra.
Y eso lo aprendí, actually, con el podcast que tengo con Tony, porque Tony es cristiano de los de... De los que te... Tienes el espíritu por el Espíritu Santo por dentro y que hablan lenguas bien raras.
Ya.
Pero los católicos no hacen eso.
Claro.
Yo dije, ok, pues hay una diferencia bien notable. Yo bien ignorante porque yo me crié católico igual que tú.
Claro.
So, por eso lo digo.
Pues fue así, mano, cuando era niño, ¿verdad? Mi inocencia de niño. Podría decir, pues yo quedé fascinado con el arte religioso. Tanto así que de niño, yo pedí a mi mamá que me llevara a la tienda de efectos religiosos para comprar mis cuadritos de Jesucristo, mis estatuitas.
¿Qué edad tú tenías para esto?
Mano, yo tengo que haber tenido como... ¿A qué edad que uno hace la primera comunión? Más
yo
o
creo
o
que tercer grado.
¿Nueve años?
Algo así.
9, 10. Por ahí, esa es más o menos para esa fecha. Y, mano, como estaba en una escuela católica, era rutinario ir a la iglesia y todo, pues como que yo quedé bien fascinado con los vitrales, con todo, y me gustó mucho. Entonces me metí a monaguillo, porque obviamente mis compañeros del salón, mis panitas eran monaguillo, y pues me metieron en eso también. Y, mano, me encantó tanto al nivel de que terminé buscando información de los seminarios, porque sentí, como quien dice, el llamado de ser sacerdote, mano, porque yo pensaba que los sacerdotes eran bien cool, ¿me entiendes? Se llamaba, creo que, Padre William, el encargado de nosotros, y era un tipo tan cool que yo quería ser como él,
sí.
¿Me entiendes? So, así seguí poquito a poco hasta, pues, que tuve mi primera novia. Y de repente...
Bueno, las hormonas entraron y como que ya se
las
me fue.
Las hormonas entraron y es como que si soy sacerdote, entonces no puedo... Eso fue lo que cambió el rumbo un poco, ¿no? Y como te dije, yo era tan religioso en aquel momento que me gustaba el rock, pero me daba un poco de miedo. ¿Me entiendes?
Sí, porque el rock se veía como medio satánico, ¿verdad?
Ajá, yo como que lo escuchaba, pero era como un guilty pleasure, ¿no?
Ajá.
Pero pues poquito a poco, ¿verdad? Mientras pues voy creciendo, pues me fui adentrando más en el rock, porque ya entonces me metí en los deportes extremos, que era patineta, patines, y pues me gustaba ir a los shows de punk y todo.
¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora que pues estás en el story y la pendeja esta que estás como flotando en el agua?
El lift.
¿Cómo es eso? O sea,
pues, mano, eso es básicamente como una tabla de surfear, pero tiene un mástil y debajo tienes como si fuera un avión que va underwater y entonces tiene...
¿Y eso es lo que tiene los propulsores?
Tiene el propulsor debajo.
Y es bien grande, ¿verdad o no?
Sí,
es porque grande. Porque para colgarte a ti y este...
La tabla es más grande que lo de abajo, la realidad. Pero está hecho de un material súper resistente. O sea, aguanta bastante peso.
Sí, porque también vi un story de un pana que es surfer de esos que tiene, hace muchos deportes en el agua.
Ya.
Pero él hizo eso mismo, que yo no había visto ese, porque es el mismo tuyo, pero sin el propulsor.
Claro.
Y es con aguantado. Sabes, claro, que tú te aguantas y el jet ski o el bote te lleva y tú tienes que tratar de pararte y pues...
Exacto.
Esa pendeja.
Pues esos son los lift boards. Hay diferentes maneras de propulsionarte, ¿no? Tienes la que yo hago, que es e-foil, ¿verdad? Uh-huh. Se llaman foils. Es un e-foil porque es con control remoto vía Bluetooth, ¿verdad? Hay otro que es impulsado con un jet ski, ¿verdad? Que tú vas con el jet ski, entonces
te
llevan a las olas y sigues por ahí con las olas y vas moviéndote con las mareas. Esta gente, oye, navegan increíblemente. Entonces, el otro que está bien cool es con un wing que ellos hacen. Eso es la misma tabla sin la propulsión y te propulsionas con el wing.
Fuck. Ese me imagino que es el más difícil, ¿verdad?
Para mí que sí. Ya yo he hecho...
Tienes que como que maniobrar. No sabes dónde viene el viento, de qué área.
Yo he hecho, tienes que acostumbrarte al viento porque literalmente estás con una chiringa y esa es tu propulsión, ¿me entiendes? So, ese es el próximo step para mí. Ya he masterizado bastante el e-foil. Estoy empezando ahora al towing, ¿verdad? A irme detrás con el jet ski.
Exacto.
Que tiene también, es bastante complicado también. Porque entonces ahí entra la sincronicidad de tú con el driver del jet ski.
Sí,
so, si va muy rápido
exacto.
O muy lento, eso te va a afectar. So, eso es lo que estoy descubriendo ahora. Pero en verdad, fascinante, mano. Para mí que paso muchas horas sentado haciendo arte, este escape de navegar por encima del océano, encontrarte con especies. Yo he visto tiburones, delfines, mantarrayas, picúas, tortugas, todo tipo de peces, sábalos, de todo. Eso es súper manatí.
Sí, sí.
Nosotros vamos desde la Bahía de San Juan, navegamos hasta Cataño. O sea, nosotros cruzamos la Bahía de San Juan completa.
¡Wow, qué brutal!
Nosotros hemos salido fuera de... ¿Cómo te digo? De la fortaleza por ahí.
Ajá.
De la puerta de San Juan y salimos hasta La Perla, viramos, tiramos unas missions. Bravo.
Y eso es por las que el que tú utilizas es por batería, ¿verdad? Me imagino.
Sí.
No, ¿y con cuánto te dura eso más o menos?
Mano, como hora y media por ahí más o menos te puede durar.
Y eso es ida y vuelta. Exacto. ¿Verdad? De que sale.
Mano, para que tengas una idea, desde de harina, ¿cómo se llama?
Porque eso todo ahí? Eso que estás contando. Ajá. Es una carga de
exacto,
batería.
Exacto. Exacto. Dura bastante. Dura más de lo que
no, tú. No, lo que estoy diciendo, preguntándome es por el trail. Tú sabes, que claro. Va por el trail, no es tan. Porque tú dices, diablo, cabrón, cruzaste la bahía, pero en verdad no es tan.
Va lleno. Rápido, vas como 25 millas por hora.
Sí, sí.
So, obviamente, ¿sabes? Tiene sus retos, pero sí. Para que tengas una idea, salir desde Bahía Urbana hasta dar la vuelta, sales por el morro, coges para la perla y de vuelta son como 45 minutos.
Ok. Sí, sí. Y no, y el trailer es una chulería porque, como tú dices.
Y está brutal. Lo que sí, lo complicado es, una vez lo masterizas, pues ya es un avatar, ¿no? Ya lo controlas, pero se te cansan los pies. Acuérdate que el que surfea, ¿verdad? Flo Vale Moreda, Ola, pues tú estás parado un ratito. Pero no es lo mismo estar parado en una tabla 40 minutos. Ya ahí los talones pegan a doler, solo tiene su reto.
Sí, lo más que yo he hecho es ahí en la bahía de Condado, de lo de Parl.
Ok.
Y le doy la vuelta y después lo cruzo. Y cuando tú cruzas de la playita de Condado a donde está la otra playa, en el lado contrario donde están los hoteles, uh-huh. Pues usualmente la marea está para allá.
Exacto.
Sobre tú estás en contra. Y como ya tú estás parado todo ese tiempo, pues ya de vuelta, pues tus pies están ya, papi, fallándote. El core tuyo está cambiando, tú estás con de puñera, mano.
Tienes que hacerlo. Te voy a invitar para que hagas el lift.
Yo
te aseguro que te vas a juguear. Yo estoy en un club, se llama Sea Kindly.
Ajá.
Esto es en San Juan, allí, al lado de Bahía Urbana. El muchacho se llama Mike. So,
a la orden.
Es boricua. A la orden, pueden pasar por allí. Él da clases. Allí tú puedes agendar tus clases. Una vez ya coges la clase, puedes alquilar las tablas allí por tiempo. So, es lo más que recomiendo, ¿me entiendes? Porque la realidad es que es una tabla cara. Valen de $12,000 a $15,000 cada tabla. So, antes de tú hacer una inversión, deberías pues probar a ver si es algo que te va a gustar. Yo tengo la mía.
Ya. Sí, sí, no, porque también le he pensado. Yo he pensado como que yo vivo cerca de la... O sea, me queda relativamente cerca de la bahía. Y es como que, diablo... Lo único que yo pienso no es la inversión, es como, ¿dónde carajo yo voy a poner esa tabla? Porque sé que están las inflables, pero diablo, cabrón, las 45 minutos, maybe media hora llenándola, después limpiando la arena, después vaciándola, ya se me fue ahí.
Tú dices el pádel, para
el pádel. Para el pádel. Sí. Porque hay una que vende inflable, tú sabes cuál te digo, la
claro.
Que... Pero
esta no es tan complicada. Grande. Esta es pequeña, es bastante compacta, viene un bulto.
Se puede, exacto.
Sí, lo que pesa es la batería un poco. ¿Sabes? Pero es chilling. Yo he viajado a Rincón, a muchos sitios con ella. La llevo en mi carro. Yo tengo una Durango y cabe súper bien el baúl.
¿Y qué sitios has ido como que no te esperabas que ibas a hacer eso allí? Como que, okay, pues, mano, a lo mejor era fácil, pero cuando llega, papi, no hay break. Aquí hay un coral o...
Pues, mano, la experiencia más gratificante que tuve fue recientemente pude correr con el creador, que se llama Nick, que, by the way, es boricua.
¿Eso es una creación boricua?
Esta marca, Lift Foils, es una marca que es de aquí, ¿verdad? El papá de él es norteamericano. El papá se muda cuando es joven a Puerto Rico. Entonces, se cría su familia aquí, ¿no? Y eso es una familia de surfers y todo. Él ha estado toda la vida en esto. Y, pues, él es el creador de esta marca. Y aquí tienen los almacenes, la fábrica y todo. Y esto es una marca que, o sea, Larry Hamilton tiene, excepto la mía. Uh-huh. ¿Hamilton qué se llama? El surfer de Hawái. Un montón de gente bien pro. Tienen esas tablas, se venden en más de 80 países. So,
qué brutal.
Recientemente tuve la experiencia que me fui con Nick y corrimos, como dices, toda la costa de Aguadilla, ¿sabes? Desde Gas Chambers hasta el Muelle de Azúcar.
Qué brutal.
Todo eso por ahí. Un día que no había tanta ola y yo creo que es de las experiencias más gratificantes. El agua súper transparente, turquesa. Estoy corriendo con el creador de la tabla, ¿me entiendes? Así, haciendo, entrelazándonos, o sea, una experiencia increíble.
Sí, una experiencia surreal, ¿sabes? Y cuando, ¿sabes qué otro talento tú piensas que, pues obviamente te reconocen por ser artista?
Claro.
¿Y qué otro talento tú tienes que la gente no sabe, que a lo mejor no espera que tú tienes, que tú dices, diablo, cabrón, esto me encanta, como lo que estás hablando, porque suena súper pompeado de esto?
Pues mira, mano, a mí me gusta hacer todas las cosas que haga bien, de verdad. Yo considero que un buen artista no tan solo debe ser bueno dibujando, sino en todo lo que te proponga. So, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer es escribir. También de chamaquito escribí un montón de canciones. Escribí muchos poemas, también escribí cuentos. So, porque para mí es lo mismo. Para mí escribir es pintar con palabras.
Ya.
So, yo, como quien dice, me adapto a cualquier medio.
Estás contando una historia, de cierta manera.
Exacto.
Y entonces, cuando ahora en esta etapa tuya de artista, ¿qué cosas has empezado a hacer que a lo mejor hace 10, 15 años no te gustaba tanto, o a lo mejor ahora como que no puedes parar de hacer, ¿sabes? No, no, tu día no va bien si tú no haces eso.
Bueno, realmente en cuestión de arte, yo básicamente llevo haciendo lo mismo por un montón de años, ¿verdad? Yo creo que las cosas que sí estoy dejando entrar a mi vida ahora mismo, que quizás no dejaba entrar antes por estar trabajando tanto, son los hobbies, como el lift. Por ejemplo, recientemente me empecé a correr los carros, los K1, ¿sabes cuáles son? De la pista de Canóvanas y la pista de Caguas, los K1, que
O sea, los de
se los
la...
recomiendo a todo el mundo también, bro. Eso es súper vicio, de verdad.
Pero son los go-karts o los carros
No,
legit.
no los go-karts, pero son
Sí,
go-karts.
que te pueden ir fácil a 50, 60 millas.
Fácil, bro, de verdad. Eso es lo más cercano a jugar Mario Kart en vida real. Y entonces esta gente tiene un circuito y todo.
Yo fui a los
Recientemente.
de Canoana, pero eso no, obviamente no va igual porque eso también me imagino que está un poco regulado.
Exacto, sí, pero ya cuando pues compites en los GP, porque ellos hacen GP, te digo, ellos tienen un circuito de competencias increíble. De hecho, hoy es el GP en Cagua. By the way,
Qué random.
sobre este tipo de cositas que estoy dejando entrar a mi vida, yo honestamente creo que los hobbies son necesarios. Yo estoy súper convencido de que el gimnasio y los ejercicios son obligatorios, ¿me entiendes? Sobre este tipo de cosas que hay neglected por mucho tiempo por estar literalmente los primeros 10 años de carrera, yo no me paré de la silla, ¿me entiendes?
Sí, por eso digo que como que me está curioso que pues ahora para armar tu carrera o la persona que te has convertido y el nombre que tienes, imagino que estuviste mucho tiempo sentado, mucho tiempo haciendo estrategia, mucho tiempo obviamente tatuando, mucho tiempo,
De verdad
¿me
que sí.
entiendes? Como que, y ahora es como que no, yo quiero, no
Se
sé, estar 3 horas
sacrificó
en una tabla parado, ¿me entiendes? Y just
mucho. Se
enjoy life.
sacrificó mucho. Yo sacrifiqué mucho por ignorancia, por ambición. Padecí del cuello mucho tiempo. De la espalda, de la vista, o sea, de los codos, las muñecas. O sea, yo sacrifiqué mucho, mucho, mucho. Entonces, pues, estoy dándole un poco espacio en la vida, pues, a estas otras cosas que últimamente ayudan porque me traen la musa, me traen una tranquilidad mental, termino produciendo más anyways. ¿Me entiendes? Por eso yo considero que es algo muy necesario en el ser humano. Está bien que tú tengas una pasión y que ames lo que haces, pero tú necesitas un descanso, aunque ames lo que haces. ¿Me entiendes?
No, y es parte de, o sea, eso es lo que está hablando con el chamaco CrossFitter que te comenté, que él dice que me verá una de las cosas que yo tengo que hacer para ser el atleta número, o sea, para estar entre los top siempre, es descansar
Claro.
o buscar esos momentos de comer mierda que son necesarios para tú, pues obviamente, partir cuando estés
Definitivamente.
en el zone.
Definitivo.
Ya van varios años de la competencia tuya de Ink
Ink
Masters.
Master.
Y en varios, o sea, te he escuchado repetir muchas veces que como que no volvieras porque puede que sacrifique lo que muchos has trabajado del branding, lo que es
Claro.
Juan Salgado. Eso ha cambiado.
No. Siempre fue mi pensar. Yo te voy a ser bien honesto. A mí no me gustaba el show. Cuando el show empezó, a mí no me gustaba el show. Yo no vi el show. O sea, yo vine a ver el show cuando ya yo iba a competir. Ellos me están invitando desde el Season 5. Yo no tenía una mente muy comercial. Yo era un artista bien escondido. A mí no me gustaba la fama. A mí no me, o sea, como que no me tripeaba tanto el mundo de las celebridades ni nada de eso. Yo era un tipo bien, bien hippie.
¿Cuándo fue que empezó esto de Juan Salgado, el tatuador?
Pues, mano, es una mezcla de cosas. Fue una progresión, ¿no? Fue una progresión. Obviamente, yo empecé chamaquito. Ya cuando la adultez llega,
¿Qué tú
llega.
consideras adultez?
Mano, responsabilidades,
¿Y
independencia.
qué edad más o menos empezó todo esto?
Mano, yo empecé a tatuar a los 20. Sí, como a los 24, 25 ya, entonces llega como el mindset de que uno tiene que apretar un poco. Ink Master, a mí, como te dije, a mí no me gustaba, de verdad. No es hasta el Season 10 que me invitan, o sea, me invitan en el Season 5, los denego, me invitan en el Season 7, los de Neo de nuevo. Entonces invitan a Giancarlo, es boricua también. De hecho, ha representado a Puerto Rico dos veces ya en Inmaster, ha llegado segundo a las dos veces.
Wow.
So, yo veo lo positivo que fue para su carrera hacer Inmaster, y ahí fue que lo consideré. Ahí dije, mano, ¿tú sabes qué? Si me vuelven a invitar, lo voy a hacer.
Y aquí quiero, ¿sabes? Sí, creo que tú lo dijiste esto y lo anoté, porque creo que fue una de las decisiones que tú dijiste que te hizo ir a Inmaster, y corrígeme si estoy mal. Tú puedes estar duro, pero hasta que no te empieces a competir con los duros, no vas a saber nunca si estás duro.
Definitivamente. Yo soy fiel creyente en eso también. Pero sí, también Inmaster, a principio, no era una competencia tan legit. Mientras fueron pasando los seasons, fueron apretando con los talentos. Porque la realidad es que antes los tatuadores como yo y la gente que eran unos duros en la escena odiaban Inmaster. O sea, los duros no querían hacer Inmaster. Yo, Mico Moreno, Estefano Alcántara, todas estas personas han denegado el show. Ellos no les gusta. ¿Me entiendes?
¿Y so, cuáles son...?
So, fue como irme en contra de mi corillo. Como que, te vas a comercializar. ¿Me entiendes? Ese tipo de actitud.
Y yo quería hablar de esto porque yo tengo muchos amistades o colegas que vienen de artes plásticas, que son súper arte, ¿sabes? Esa vibra. Ya. Y imagino que sabes de qué hablo, en el sentido de que para ellos el capitalismo y comercializarte es como que el demonio.
Claro.
Pero hay mucha gente que son bien talentosas y obviamente todo lo negativo que tiene, pero a la misma vez, yo entiendo que tú eres de esas personas que ha sabido cómo vivir bien de tu arte y a la misma vez cómo decir, mira, that's bullshit.
De la manera que lo veo es como que...
¿Cuál es tu...?
Nosotros los tatuadores duros, que es como nos consideráramos, como que, ¿verdad?, los top de la escena, le estábamos dejando la plataforma a estos artistas que no eran tan buenos, entonces estaban brillando más que nosotros. So, eso también me inspiró. Yo dije, mano, pero es que esto no va a cambiar mi integridad. Yo voy a seguir estando duro en el show y coño, vamos a retomar lo que es nuestro. ¿Me entiendes? ¿Quiénes tienen que ser los campeones de Inmaster? Los duros del mundo. Y hoy por hoy, papi, los que ganan son duros, duros, duros. Antes no era así. Ahora, yo creo que mi presencia en el show, la presencia de Giancarlo, la presencia de DJ Tambe, estos artistas de renombre que de repente se meten al show, le dieron el nombre que necesitaba. Y hablaba de un punto de vista ignorante, porque cuando hago la competencia, me doy cuenta que es súper complicado, brother. Estos son los Extreme Games de tatuaje. Esto es Tattoo Bootcamp. Literal. Te llevan al estrés a unos niveles increíbles. O sea, tú tienes que meterle. O sea, tienes que saber dividir tu tiempo. Tienes que saber ver con el estrés de la competencia, con el estrés de la gente que te está insultando, que te están trashing your name, todo eso.
¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas tú haces hoy día que fue gracias a esa experiencia de Ink Masters?
Pues, hermano, Ink Master me hizo un mucho mejor tatuador. De verdad, porque antes del show, pues ya yo tenía mi nombrecito y mi cosa, y usualmente cuando uno pues tiene su nombre, como que te crees que estás duro. So, subconscientemente, aunque tú no quieras, paras de crecer un poco, ¿me entiendes? No es hasta que voy a este show, ¿verdad?, que de repente estoy compitiendo con chamaquitos de 22 años que me están dando de pastique eso, que yo digo, diablo, espérate. Back to the drawing board, ¿me entiendes? Y, mano, el show me refrescó la mente increíblemente. Pude repasar las técnicas del tatuaje nuevamente, como las líneas, la sombra, la solidez. Todo este tipo de cosas que poquito a poco uno las va dejando, porque realmente el tatuaje no se hizo para estar viéndolo a esta distancia, así como ellos lo ven, así.
So, eso me acuerda mucho. Yo practiqué mucho baloncesto cuando chamaco. Y yo tuve este coach, que me acuerdo hasta hoy día, que él era fiel creyente en los fundamentos.
Ok.
Y me acuerdo que fue la primera vez que yo aprendí a cómo hacer un tiro libre. Y en el sentido de que era... porque me acuerdo que yo estaba, ¿qué, cabrón?, en décimo, noveno. Pero me acuerdo de él, Alfonso, porque él te daba el fundamento del free throw. Porque para ese tiempo nosotros usábamos de inspiración eran los chamacos de NBA.
Claro.
Y todo el mundo, tú lo veías que como, no, yo estoy tirando como Tim Duncan, o, ¿sabes?, o el ganchito, o qué sé yo. Y él no. O sea, el baloncesto tiene unos fundamentos y estos son.
Claro.
¿Sabes? Te pones aquí, la importante línea, el pie en dirección al aro, y el follow through con una mano y después la mano para la dirección, y tú siempre, ¿sabes? Y lo que estás haciendo es disminuyendo las probabilidades de fallar.
Claro.
Y me imagino que pues cuando tú empiezas a masterizar, pues ahí es que él dice, cuando tú empiezas a masterizar, ellos son NBA pro players.
Claro.
O sea, que ahí ellos pueden como que hacer un truquito, si acaso el brazo más para acá o más para acá. Exacto. O tirarse para atrás como el Kobe, para atrás. Uh-huh. So, me imagino que eso pasa. Te sí. pasó y de momento volviste como que al refresh.
Eso es, mano. Yo y es algo que le recomiendo a todo el mundo, mano. Repase los fundamentos. Siempre son bien importantes y se olvidan con el tiempo, de verdad. Una yeah. cosa increíble, mano.
Sí, porque como que te da una comodidad de que, ah, mira cuán bien me ha ido. Exactamente. O sea, no necesito esto.
Exacto. Pero me vino súper bien, de verdad. Yo me considero que mejoré muchísimo. Yo soy un mucho mejor tatuador después de Ink Master.
¿Y qué hábitos diarios o qué cosas como que haces diferente o no? Además de eso.
Pues, mano, en mi vida per se.
Ajá, tu vida profesional y personal. Porque me imagino pues también tuvo que haber mucha, como dijiste, mucha batalla mental. Que había claro. mucho trash talk y mucha pendejada y todo esto.
Pues, mano, ya he desarrollado una coraza bastante dura. O Ajá. sea, ya los comentarios en las redes y eso son cosas que pues no me afectan tanto quizás como antes. Como te había dicho ahorita, el ejercicio es sumamente importante para mí. So, yo me levanto siempre por las mañanas a hacer mi cardio y trato de tener una rutina de ejercicio antes de ir a tatuar. Porque piénsalo, o sea, vas a ir a sentarte 9, 10 horas a intercambiar energías con una persona, hacerlo sufrir por tanto tiempo. So, imagínate tú levantarte de la cama, tomarte el café de puño y arrancar, estar todo el día sentado para después salir por la noche para acostarte a dormir, repeat. Ajá. So, es muy importante la rutina de ejercicio para mí.
¿Y tú ejercitas siempre antes de ir a tatuar o
sí,
antes de...?
Sí, sí. Ya por no sé si es mi edad, ¿verdad? Pero Ajá. yo siento que es mucho más beneficioso entrenar por la mañana.
Ah, o sea, exacto, para tu horario.
Porque estar tatuando 9 horas para después irme a entrenar, lo veo difícil.
Está cabrón.
Chacho, porque ya uno sale bien drenado mentalmente. No de la mala manera. Es que siempre que hay intercambio de energía, sea positivo o negativo, siempre hay un poco de drenaje. Y más cuando estás creando, o sea, estás batallando con la persona, porque los tatuajes sí duelen, ¿entiendes? O la persona trata siempre de quedarse lo más tranquila posible, pero ya después que llevas 6-7 horas, es una batalla, la realidad.
Pero tú siempre has sido, y obviamente te pregunto, tú siempre has sido como que tatuaje fácil, más de... ¿Cuánto es el mínimo de los tatuajes tuyos usualmente que la gente te quiere de ti?
Pues, pero tú dices diariamente.
De sesión.
¿En tiempo, tú dices?
En tiempo, ¿cuán grande?
Pues mira, cuando yo empecé mi carrera, los primeros años, pues yo hacía obviamente walkings, que le llaman, son los tatuajes Ajá. chiquititos que la gente viene y busca. Uh-huh. Y pues, como todas las carreras de tatuajes, el trabajo siempre va creciendo un poco. Hoy por hoy son sesiones de 7 a 8 horas, más o menos.
¿Cada tatuaje?
De tatuaje, sin contar las 3 horas que paso diseñando, 4, dependiendo.
Ajá. Sí, que... Que la gente, como quien dice, ya tú no haces tatuajes de, mira, mete esta cosita, esta palabra aquí.
Claro, es que a mí me gusta ser súper efectivo con mi tiempo y con el tiempo del cliente, ¿me entiendes? So, yo te doy esas 8 horas porque yo te quiero hacer mucho trabajo, ¿me entiendes? Aprovechar el día. Hay otros tatuadores que quizás te cogen el trabajo y te lo dividen en 5 partes. Pues, yo te lo divido en 2. O sea, yo te lo hago quizás un poco más rápido.
¿Y qué tú piensas de la gente esta, del video este de Arcángel, que sé que es un corillo de tatuadores de ley, que hacen tatuajes bajo anestesia?
¿Mi opinión sobre eso? Pues, mano, yo súper, súper lo apoyo.
Sí, porque pues, obviamente están como que
porque,
ahorrando y haciendo eficientes.
Porque, mano, o sea, hay gente que dice, no, tú te lo tienes que ganar. Y es como que, mano, realmente no. O sea, la realidad del caso es un procedimiento súper doloroso. Y si existe, ¿verdad? Existe la tecnología médica para bregar con eso, pues, ¿por qué sufrir? ¿Verdad? Ajá. Obviamente la gente tiene que saber que es un procedimiento caro. Es caro, es fuerte, porque vas a tener 3, 4 tatuadores encima por un montón de horas.
Sí, básicamente surgery.
Pero no estoy en contra, no me uno a la narrativa que están por ahí, no, que si ustedes son unos pussies, tienen que aguantar, porque la verdad del caso es que hay personas como Arcángel Ajá. y artistas de esa índole que no tienen el tiempo de estar haciéndose una cita cada 3 semanas, porque ellos no saben en qué país van a estar. Sobre es mucho más conveniente estas personas, mucho más que el mismo dolor, uh-huh. es porque avanza. Básicamente tú resumes 4 sesiones en una. So, adelantaste. Algo que ibas a hacer en 4 días sufriendo, lo hiciste en 1 sin sufrir.
Y tú estabas dormidito, tranquilito, anestesiado.
Exactamente.
Sí.
No es tan pacífico, como te digo, no es anestesia, es sedación.
Ah, ya.
es lo mismo que te hacen para las colonoscopías.
Ya.
So, estás entre dormido y despierto. Es como un estado medio... Ah, o sea, yo te pido que te muevas, te puedes mover un poco, pero quizás no te vas a acordar cuando te levantes.
Ahorita dijiste que te gusta, pues obviamente, dar lo mejor de ti o a cada persona. Uh-huh. Y cuando están tatuando, ¿cuál es el procedimiento usual? Dijiste también que te pasaban más o menos 3-4 horas de creatividad. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo es un intercambio? Si yo te digo que quiero un tatuaje. ¿Sabes cómo? Quiero que un tatuaje tuyo. ¿Cuál es el
protocolo?
El protocolo, sí.
Pues mira, yo, como te digo, él siempre he dicho que el tatuaje es una colaboración entre el artista y el cliente. Uh-huh. So, lo primero que yo hago es hacer una cita de consulta contigo. Y nos sentamos así como nos estamos sentando ahora, a hablar de tu idea. Ahí yo te empiezo a conocer, te empiezo a hacer preguntas, a ver cuáles son tus gustos, qué tipo de arte te gusta. Yo siempre pregunto como que, ¿qué te gustan? ¿Te gustan las flores, las calaveras, las imágenes religiosas, los dioses? ¿Qué quieres? Porque acuérdate que hay gente que llega y no tiene ni idea de lo que quieren.
Y solamente saben que quieren, pero no saben qué.
Hay gente específica, entonces también se confunde porque entonces quieren algo, pero de repente ven mi portfolio y ven 5 cosas que le gustaron y se confunden. So, yo siempre me acoplo al cliente, esa sesión de consulta es sumamente importante. Y eso pasa antes de tatuar. O sea, yo te hago primero una cita de consulta y ese día lo que tú vienes conmigo es hablar. ¿Me entiendes? Ahí entonces llegamos a todas las conclusiones, te cojo todos los datos, todos los elementos que te gustan, yo te hago una presentación, te enseño varias referencias y cuando ya llegamos al diseño final, entonces ahí tienes entonces tu cita de tatuaje.
¿Cuánto dura todo lo que acabas de antes de la cita?
Pues, mano, la cita de consulta es más o menos como una hora, hora y media, más o menos. Ahí yo te cojo fotos del área y todo eso. El diseño me puede tomar de 2 horas a 24 horas. O sea, yo he tenido diseños que me han cogido, si es una espalda completa, por ejemplo, y coge mucho tiempo.
So, antes de ir a la cita, uh-huh, el tatuaje, ya sabes lo que quiere el cliente, ya lo conociste.
Exacto.
Ya le cogiste todas las ideas de las cosas que le gustan, las que no. Uh-huh. ¿Cuál es tu procedimiento tuyo, el que tú haces para presentarle el diseño? Mira, esto es lo que hay. En la misma consulta ya tú más o menos...
En la misma consulta ya yo le hice más o menos un pequeño esquema, un pequeño bosquejo de lo que va a estar pasando.
Ya.
Yo lo que sí le pido al cliente es que pues confíe en mi expertise, ¿ok? Uh-huh. So, ya él me dio su input, ¿verdad? Ya él me dio lo que él quiere, yo me voy a acoplar a ti. Pero todas las decisiones que yo voy a tomar ahora son de diseño, so, yo soy el expert, ¿me entiendes? So... Me gusta que tomes eso en consideración también. Como que yo tomo en consideración tu feedback, pero entonces tú tomas en consideración ahora el mío. So, ahora yo te voy a, con lo que tú quieres, yo te voy a preparar ahora tu mejor opción. Y eso es lo que les doy, ¿me entiendes? Ha habido el caso que preparo el diseño y me dicen como que, mano, en vez de esta flor puede ser esta. Ese tipo de cositas así, pero usualmente están súper contentos. Porque la conversación es bien deep, ¿me entiendes? Y es, yo tomé notas en todo momento, so... Todo lo que yo diseñé ya está aprobado por el cliente, ¿me entiendes?
Sí,
no obstante, nunca es tarde para cambiar la idea.
Sí, porque es algo que va a estar...
Es algo que va a estar para siempre. So, si el cliente me llega y me dice como que, mira, mano, yo no estoy seguro, pues yo te digo, no hay ningún problema. So, vamos a agendarte entonces ahora otra cita, pero no voy a ponerme a dibujar ahora. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Así. Pero sí, tampoco es que me voy a poner... Porque yo entiendo, yo soy cliente también. O sea, yo estoy totalmente tatuado. So, yo entiendo... el punto de vista del cliente. Son decisiones serias. ¿Me entiendes? Ajá. Cuando tú te haces un tatuaje bien grande y te miras en el espejo, hay una época que tú te tardas un poco en lo que you realize que esto es parte de ti para siempre. ¿Me entiendes? So, yo respeto.
Sí, sí. Definitivamente es un procedimiento y una aceptación mutua.
Claro.
De los dos. Y si yo te pudiera... Ahora mismo estamos... viendo toda tu carrera desde hoy hasta atrás, ¿cuál tú dirías que fueron tus highlights?
Pues, mano, yo creo que todavía no han... todavía
okay.
vienen unos highlights mucho más grandes, pero han habido muchos highlights en mi carrera, muchos, muchos, muchos.
¿Y los puedes como que más o menos de tus preferidos o los que tú piensas que fueron...? Es que
tuve diferentes épocas. Cuando yo empecé a tatuar a principio, pues yo me quería probar ante el mundo, porque tú sabes cómo es el uh-huh. problema del insularismo aquí en Puerto Rico, que el boricua no cree en el boricua usualmente. So, cuando yo empecé a tatuar, yo consideraba que yo era bueno. Pero todos mis colegas me decían, ah, tú eres bueno, pero tú no eres igual de bueno que la gente de Estados Unidos. Ellos tienen unas técnicas que tú no sabes. Y yo les decía como que, mano, pero es que tengo la misma máquina, las mismas tintas, una piel, dos manos, un cerebro. Como que qué diferencia hace que ellos estén en un territorio y yo en otro, si tenemos lo mismo, ¿me entiendes? So, esto me despierta la inquietud de probarme. So, me entero, ¿verdad?, que están las convenciones de tatuaje alrededor del mundo entero. En esas convenciones están las competencias de tatuaje. Y ese es el proving ground. Ahí es donde van los tatuadores del mundo entero a probarse. Ahí es donde están todas las revistas de tatuaje pendientes, a ver quiénes son los campeones y todo. So, me metí al circuito. Hoy por hoy tengo sobre 175 títulos internacionales. Fui campeón múltiples veces en las mejores competencias.
¿Y esto fue antes de Inkmasters?
Esto fue funded by me, esto fue all by me. O sea, esto es mucho dinero. Esto, yo pagaba todos los pasajes, yo le pagaba los pasajes hasta a mis clientes que llevaba a competir, ¿me entiendes? Tuve que regalar piezas al principio.
¿Tú tienes que buscar gente para tatuar y se lo tienes que dar gratis o cómo es el procedimiento para tu
sí, competir? Sí, a principio tienes que hacer esos sacrificios porque nadie te conoce. Ya ajá. Una vez salen tus reportajes de la revista y todo, está la gente haciendo fila. So, yeah. Todas esas competencias fueron pagas, pero a principio, pues son tatuajes que yo regalé para llevarlos a competir. Qué so, bueno. Nada, empecé a competir a muy temprana edad y me envolví en eso. So, yo me olvidé de lo que era el mainstream uh-huh. y me fui full industria de tatuaje, ¿verdad? Entonces, cuando por fin me acuerdo que ganó una convención que se llama Hell City, que es de las más prestigiosas, yo gané en el 2007 y cool. Fue como que, ah, gané, cool. Entonces, ganó en el 2008 también. Y de repente gano, ¿verdad? Soy el campeón mundial, como quien dice. Está la competencia número uno del mundo. Y yo acabo de ganarla y no tenía cita. So, yo me quedé como que, ¿entonces qué hago? O sea, yo pensé que si yo me convertía en el campeón, la gente iba a estar haciendo una fila brutal. Y ahí fue entonces que empieza la otra era, que es la de la info, ¿no? La de yo, pues, empezar a buscar entrevistas en El Nuevo Día, ver de qué manera yo le puedo enseñar al público qué es lo que yo estoy haciendo, porque nadie lo sabe.
Sí, yo vi.
¿Entiendes
que,
lo que te digo? Que fuiste, nadie lo sabe.
Tú fuiste el primer tatuador en comprar ads en Facebook aquí en Puerto Rico.
Sí, yo me imagino que sí. Y me la montaban por eso. Duro. Los otros tatuadores no entendían. Ah, que tú estás buscando tanto anuncio, estás pelado, que sí, qué sé yo. Y yo, brother, es que si yo no le enseño a la gente lo que yo hice, ¿cómo se van a enterar que yo soy el campeón? Ellos lo saben allá. Pero en Puerto Rico nadie sabe que yo la estoy partiendo mundial, ¿me entiendes? So, por ahí empezó pues mi otra era, ¿me entiendes? So, a principio tuve todos esos highlights, porque en verdad todas las ganadas que tuve para mí fueron highlights. En Puerto Rico gané mucho también en las convenciones de aquí.
Sí, una fue de probarte, otra fue ahora como de cómo lleno la agenda.
Exacto.
Yo diría que esa es la etapa de empresario más bien.
Claro.
¿Verdad?
Claro. Ahí fue que entendí y le abrí un poquito más las puertas a las celebridades, por ejemplo. ¿Me entiendes? Como que al principio estaba como que, ah, que hagan fila, whatever. Y entonces después como que entendí que era good for business.
¿Y ese fue el único switch que tuviste para las celebridades? ¿O cuál otro switch tú crees que...?
¿Cómo te digo? No hubo... ¿Cómo te digo? Es que no... Tampoco...
Porque una cosa es como que, diablo, que farandulero, ¿verdad? Me imagino, en la industria.
A eso voy. Yo no regalo tatuajes. O sea, a todas las celebridades que se han tatuado conmigo... Ellos han pagado. Las personas que yo adelanto es porque pagan mi servicio VIP. So, todas las celebridades que tú has visto es porque ellos se interesaron en... Yo les ofrezco, les digo, bueno, tienen dos opciones. Tienes el servicio VIP que te cuelo la fila un poquito o el servicio regular que pues me tienes que esperar los 2 años. Y todos y cada uno de ellos pues escogieron el servicio VIP. Y por eso fue que los tatuajes. Yo nunca tuve ni tengo una preferencia, ¿me entiendes? Por tatuar a un artista. Yo no te voy a colar a ti porque tú eres un artista. ¿Me entiendes? Pero sí entiendo que crear contenido juntos funciona.
¿Cuál fue el primer artista?
Bueno, el primer...
O la primera celebridad, tú
sabes. La primera celebridad que tatué, que fue bastante random, fue Ivy Queen. Y fue para el año... Hace 20 años atrás.
Fuck.
20, 21 años atrás, cuando estaba en mi primer shop que trabajé, que era en Bayamón. Se llamaba Tatuarte.
Ok.
En aquel momento. Pero fue random porque ella no me fue buscando. Simple y sencillamente ella se tatuaba ya en el shop y pues se tatuó conmigo.
Pero por eso que esa cita no fue por la estrategia que utilizaste de Facebook y de la nueva era.
No, no, no.
Pero obviamente fue que te acuerdas y fue una, eso fue casualidad.
Exacto. La primera estrella grande, grande, grande.
¿Qué fue por la estrategia que implementaste? ¿Cuál fue?
No, tampoco fue por la estrategia, pero pero fue por... Es que han sido cosas, ajá, bien random. Por eso te digo, a mí me tildan mucho de farandulero y cosas, pero realmente no, la cosa no pasó así ni es así.
Ajá.
¿Me entiendes? So, yo tatué a Ricky Martin, por ejemplo. Súper random también, porque yo estaba tatuando a Maya Veray, que ella es cantante de aquí también. Entonces, Maya era la, es o era la mejor amiga de Ricky Martin en el momento. So, ya me lo estaba diciendo, pero I didn't think much of it. Fue como que,
sí, sí.
Ok, uy. Y de repente, ah, espérate, que Ricky. Entonces, ya hablando con Ricky y todo. Y por yo tatuarla a ella, pues a Ricky le surge el interés de conocerme, porque ella le habló muy bien de mí, qué sé yo. Y Ricky fue al shop a conocerme. So, ahí cuadramos y después yo la tatué en la casa. So, al yo publicar esta foto con Ricky, pues me abrió un montón de puertas. ¿Me entiendes? So, como quien dice, llegó a mi random, pero sí fue parte de la estrategia ya Ricky Martin.
Sí, el tatuador de Ricky Martin.
Exactamente. Y por ahí siguió. Luego de eso, la primera, yo creo que la primera celebridad en, como quien dice, en adquirir mi servicio VIP fue Daddy Yankee.
Wow.
Así fue también. Así y, poquito a poco. Te digo, yo al principio, te digo, yo, ¿cómo te digo? No es que yo pensaba menos de las celebridades, es que como que yo no quería ser que me vieran como farandulero, lambón, ese tipo de cosas.
Yo siempre
y me
he
estaba
dicho,
protegiendo de eso, ¿me entiendes?
Yo siempre he dicho, las veces que me he tatuado, que los míos son bien pequeños, o sea, yo tengo 6 tatuajes, pero son normales y lo he hecho siempre en diferentes localizaciones.
No tienes ninguno con Juan Salgado.
Todavía. después de aquí, full.
Vamos a hacerte algo coffee related.
100%. Bueno, me apunto. Yo siempre he dicho que un buen... Obviamente, lo mío son los podcasts. Pues yo siempre le he dicho a todos los tatuadores que me he sentado, pues sería un buen podcast. No sé si existe, pero un podcast durante el tatuaje. Porque como estás tantas horas y me imagino en tu tipo de sesiones,
yeah,
se convierte algo bien personal y las conversaciones que tú tienes. So, ya cuando... con eso dicho... Cuando tú empiezas a entrevistar a toda esta gente que son, ¿sabes?, estrellas, que son enormes, ¿sabes?, son world icons. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Cómo eran las conversaciones que tú aprendiste de ellas y que tú como que, ah, no, espérate, este tipo es igual que yo? Yo puedo, ¿sabes? ¿Cómo tu cerebro funcionó durante, después de todos esos acontecimientos, después de todas esas conversaciones, además de tú hacerle el tatuaje?
Pues, hermano, todas estas conversaciones fue lo que ayudaron a tener mi mindset que tengo hoy en día. De una de las personas que más aprendí fue Daddy Yankee. Porque con Daddy Yankee yo le hice el brazo completo, o sea, estuvimos muchas horas sentados. Y una persona que, ¿me entiendes?, en aquel momento, ¿sabes?, él estaba on top of the world. Sí, lo sigue estando porque para mí es una leyenda. Las leyendas no bajan del top of the world.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Pero él me dio muchos, muchos consejos en mi carrera, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que él fue el que me dijo, bro. Yo le había dicho, eso, yo no quiero hacer Inmaster. Fue el que me dijo, bro, haz Inmaster y gana esa mierda. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Entiendes? Él me explicó cómo funcionaba lo de los haters también, que por alguna razón es algo que yo he traído conmigo desde el principio de mi carrera y no lo entendía. Yo estaba como que esta gente, ¿me entiendes?, molesto, porque no entendía.
Sí, ja,
y él fue el que me explicó y me dijo, bro, que tú tienes haters, papi, si no los quieres, dámelo, me dijo. Y yo, ¿por qué? Pues dice, papi, esa gente son esenciales para tu éxito. Si tú no tienes hater, tú estás haciendo algo mal. Tú necesitas, esa gente son los que te van a llevar a ser grande, brother. Y ese tipo de cosas como que me fui entendiendo, ¿no?
Ajá.
Yo estuve también Audi, ¿verdad?
Claro.
Audi trabajó conmigo, fue mi asistente por 2 años más o menos. Y con Audi también, ¿sabes? Que él estuvo en el negocio mucho, mucho tiempo. Está en el negocio de la música, etcétera. O sea, Audi fue una pieza clave para mi carrera también y me abrió y me despertó mucho eso también, como que el negocio, ¿no? Como que...
Sí, Audi es ese tipo de vibra que es como que te lleva a qué estás haciendo y cómo podemos mejorarlo. Ese, exacto, tipo de conversación y ese tipo de... Las veces que he cruzado con él, esa vibra te da de como que qué vamos a hacer.
No, yo siempre le digo, bro, tu calling en esta vida es ser gurú. Tú eres un gurú porque tú eres un guía para mucha... Audi ha sido un guía para tanta gente, brother. Pasa que él es humilde, él no va a estar alabardeando por ahí, pero él ha sido pieza esencial en las carreras de mucha gente importante hoy en día en Puerto Rico, incluyéndome.
Wow.
La verdad.
Y...
Oye, y de corazón que lo hace.
Sí, eso es lo, eso, pero eso sí, es lo
bro,
que he notado.
Tú eres un gurú, ¿entiendes?
Sí, que no lo hace como literal, que... Como que como mucha gente, o nada, ¿sabes? Mucha gente lo hace que como que como que cobrando, que buscando, en algún futuro te voy a cobrar.
Audi ha hecho muchas conexiones, Audi ha unido, hay muchos featurings que han pasado, que ha sido Audi, muchas cosas que él no cobró ni un centavo nunca por eso, ¿me entiendes? Por eso yo digo, bro, tú viniste al mundo a esto, bro. Tú eres el duro.
Sí, a hacer un puente y a conectar y a darle norte, a ayudar a llegar al norte a la gente. ¿Cuándo fue la primera vez que, yo no sé si ha sido más de una vez, pero yo sé que te han mencionado en varias canciones? ¿Son varias o...? ¿Sabes?
Son varias, sí, son varias. Las más importantes...
la
creo
de
que
Mike Tower no fue.
La de Mike Tower fue la más duro que sonó, pero también Alvarito. Alvarito Díaz me mencionó en una, creo que se llama Ares, la canción. Okay. Que al final dice, te va a salir más caro que un tatuaje de Juan Salgado. Estuvo bueno porque fue buena pauta, ¿me entiendes?
Ah, obligado, obligado. Sí,
un punchline.
Pero... Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que...?
Yo creo que la primera vez fue Alvarito.
Ya.
Sí, sí, sí. Después fue Mike Towers y otras personas más, pero que no quizás son... no eran tan grandes o tan conocidos, o no recuerdo los nombres.
Ya, ya.
Pero la de Mike Towers fue bien dura, porque obviamente 105 Fahrenheit de Kevo, el remix, fue
en pandemia,
un éxito todo global, todo. ¿Me sí, entiendes? Sí. So, mucha gente todavía me escribe, ¿tú eres el de la canción de Mike Towers? Sí, entonces lo chévere, pues que yo tatuo, ¿verdad? Aparte del equipo de trabajo, Mike Towers no tiene tatuaje, tengo entendido.
Ok.
So... lo conozco personalmente, pero no lo tatuó. Pero sí tatuó a su equipo de trabajo. So, yo asumo que ese punchline le vino, porque eso no fue un plan ni nada. ¿Me entiendes?
Fue de las conversaciones.
Ese punchline le tiene que haber vino con su conversación con su equipo de trabajo, que me mencionaron, porque muchas veces a lo mejor el hombre que trabaja con él le dijo, mira, no puedo ir porque me voy a tatuar con Juan, porque lo tatuó bastante. ¿Me entiendes? So, yeah. Pero eso fue un honor para mí, increíble, bro. Hoy por hoy todavía estoy bien lucido por ese mention.
Estamos hablando de los highlights, que yo creo que no hemos acabado.
Yeah.
Pues entraste a la etapa de empresario, y después de la etapa de empresario, ¿qué otros highlights tú dirías que...?
Pues, mano, cuando abrí mi propio estudio. Yo tuve un estudio...
¿Cuántos estudios tú has tenido?
Tres.
Ya, el tercero es el de ahora, de aquí, de la calle Loíza.
El primero fue en Bayamón, que lo abrí con unos socios, ¿verdad? Ese fue el de aprendizaje, ahí cometí todos los errores. Pero como quiera fue un logro, porque llegamos a ser la mejor tienda de Puerto Rico en aquel momento. Luego, cuando abrí Color Conspiracy en Guaynabo, con mi ex esposa, pues ese fue otro highlight, porque pues ahí obviamente me pude concentrar más en mi carrera, etcétera. Entonces, cuando abrí entonces acá Salgado Art Company en la calle Loíza, pues fue otro highlight más, porque es la primera vez, yo creo, que se abre un shop tan grande en Puerto Rico. O sea, los shops de tatuajes, creo que ahora hay varios grandes, pero antes eran pequeños, ¿me entiendes? Yo fui el primero en abrir un shop de 10 o 11 artistas.
Fuck.
¿Me entiendes? Y fue como que una mission, porque yo cuando por fin firmo para coger el local, porque oye, obviamente soy un tatuador y me estoy entregando un local gigante, yo como que pues dale, firmo la primera plana del otro día. Puerto Rico está en quiebra. ¿Te acuerdas de esa primera plana? Yo me quedé como que, diablo, mano, qué error yo acabo de cometer. Pero, manos, de verdad, a lo mejor el negocio subió 600%.
¡Wow!
Así que fue increíble.
¿Cuánto duró...? O sea, antes que vaya por esa línea. Ahora mismo, ¿si las sillas de tatuador funcionan igual que los de los barberos o no?
Pues todo depende del estudio.
El business model.
Claro, mi business model siempre fue por porcentaje.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Los primeros años. Recientemente hice el switch, ¿verdad? Y ahora mis artistas están todos por renta. Esto lo que significa es que cada cual es dueño de su espacio. So, yo no soy...
Eso termina siendo mejor, ¿no?
Yo no soy ni jefe de nadie. Yo soy compañero de trabajo de todos ellos. Yo tengo una oficina allí y ellos también. Ellos corren su booking.
Sí, como un coworking space de tatuadores.
Y, brother, yo hubiese sabido que iba a ser así de brutal, mano. Y yo lo hubiese hecho hace tanto tiempo.
¿Por qué lo dices?
Mano, porque el problema de los porcientos es que usualmente las personas que trabajan por porciento, y te lo digo por experiencia propia, es un poco contraproducente para el crecimiento de cada artista. So, yo les recomiendo inclusive a todos los tatuadores que si están por porciento, que busquen la manera de que sea por renta para tu crecimiento personal. Porque así tú te puedes establecer unas metas, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú pagaste tu renta y ya todo lo que tú hagas de ahí para adelante es tuyo versus... Viene el porciento, son mientras más yo trabajo, más ganas tú también sin hacer nada. So, eso siempre lo tienen como en el subconsciente.
Y también me imagino que es el hecho de como que este es mi jefe.
Y ¿verdad? Exacto. Entonces como que trabajan menos, porque si les fue bien esta semana, pues la próxima no tengo que trabajar tanto, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. So, yo empecé a ver eso. Entonces este tipo de dinámica causa pues un poco de problema en el workspace, porque entonces me convierto en tu jefe. So, si la semana que viene tú no vienes a trabajar, me toca regañarte, porque yo tengo que pagar la renta y yo vivo de tu porciento. ¿Me entiendes? Ahora tengo como, ah, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? O sea, y esa dinámica de regañar y todo eso, de verdad, en el arte es contraproducente. ¿Me entiendes? So, sí, sí. Ahora cada cual es responsable de su espacio. Si tú te vas de viaje, es problema tuyo. ¿Me entiendes? Yo tengo mi renta ahí. Está todo bien, que la renta es para nosotros mantener el espacio, porque tampoco es que yo gano dinero de esto. O sea, esto es, todos trabajamos en equipo para mantener el lugar donde trabajamos. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
So, como business, quizás, como business model, esto de la renta a lo mejor no es tan profitable, pero es profitable en otras cosas, ¿me entiendes? Ahora mismo yo te puedo decir que tengo básicamente el mejor equipo de tatuadores de Puerto Rico. O sea, en las últimas dos convenciones hemos arrasado con todos los premios, el ambiente está increíble. Yo respeto tanto a mis compañeros porque todos están tan duros, uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, yo no soy ya su jefe, yo me convertí en su compañero.
En su socio, exacto.
O mejor.
Sí, sí. No, y también yo creo que también tiene que ver mucho con el mindset, por el hecho de que como que ya yo estoy como que estoy aquí para mí.
Claro.
Y como que estoy haciendo todo para mejorar, pero es para mi servicio, mi negocio y por ahí para abajo.
Y terminas trabajando más porque ganas tú.
Sí, sí.
Ya tú me pagaste tu renta. Todo lo que tú hagas de ahora en adelante es para ti. So, si te quieres amanecer toda la semana y hacer un dineral, lo puedes hacer.
Métale.
Y ganas tú. No gano yo pasivamente sin hacer nada.
Cuando tú abriste ahora el Salgado Art Company y en la Loíza, ¿cuánto duró para lo de Un Verano Sin Ti? ¿Cuánto fue? ¿Ya llevaba abierto un par de tiempo?
Sí, sí, ya llevaba abierto un par de tiempo. Sí, sí, sí.
Y
eso fue otro highlight también.
Por eso.
Esa colaboración fue, de verdad, para
y
mí,
que pasó bien random,
life
¿verdad?
Life-changing. Bueno, pues sí. Yo estaba con mi manejador, Jeff Fontane. Estábamos comiendo sushi, me acuerdo. Y obviamente, yo soy fan de Bad y siempre estoy pendiente a todo lo que él saca. Entonces, pues, va a sacar este disco que, by the way, Un Verano Sin Ti, para mí, es el mejor disco de Bad y yo creo que fue el más que me impactó en un nivel personal por lo que yo estaba pasando en el momento. So, nada, yo estoy hablando con mi manejador y estoy buscando maneras de cómo podemos ofrecer una activación para esto. Entonces, ya yo he hecho tattoo parties anteriormente para mí, para otras cosas, ¿no? Entonces, como que se nos surge la idea de, pues, de presentarle esto a Bad. Entonces, pues, Jeff llama a Noah, le propone la idea y en menos de 5 minutos ya tenemos a Bad on board hablando con nosotros. O sea, esto es una idea que yo pensé que nos iban ni a contestar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Porque ya tenemos a Bad. La idea que yo le propuse fue, mira, vamos a hacer esto en 2 semanas para yo poder prepararme.
¿Y el disco ya salió?
El disco salió viernes y nosotros hicimos la actividad sábado.
Me acuerdo.
Pero algo así, algo así. So, literalmente Bad nos dice, mira, me encanta la idea, pero tienes 48 horas para hacerlo. Y nosotros como que, diablo, pues nos pusimos a trabajar y lo hicimos, brother. Y de verdad, brother, fue...
Yo me acuerdo haber pasado y la fila llegaba a la puñeta. O sea, llegaba ya casi a la playa.
No, fue... Oye, nosotros no tuvimos PR para eso ni nada. Todas las noticias llegaron solas, todos los reportajes llegaron solos.
Todos los periódicos.
Fue increíble, brother, porque éramos como la única conexión al disco que había en Puerto Rico en aquel momento.
¿Cuánto fue la diferencia en PR de Mike Towers en 105 a Un Verano Sin Ti en la fila de hacer el tatuaje del corazón?
No, brother, eso, ¿cómo te digo? Es que lo de Mike fue más bien quizás para mí,
ya,
personal, ¿no? Pero
igual esa canción, ¿sabes? No, esa canción en Latinoamérica, yo por ese tiempo viví en Atlanta.
Oye, brother, yo sigo cogiendo pauta de esa canción todavía, ¿entiendes? Pero lo de Un Verano Sin Ti no me ayudó tanto a mí, sino ayudó al estudio. ¿Me entiendes?
Sí, so, como que ahí está, es el estudio. Sí, exacto.
Exactamente. Sí, yo creo que para ese entonces el estudio estaba... O sea, yo estaba pasando por un divorcio. So, obviamente cuando eso pasa, ¿verdad? El estudio sufre un poco las consecuencias, aunque uno no quiera. So, vino en un momento súper estratégico, la realidad.
Yeah.
Y, pues, hermano, nos ayudó a crear esta energía colectiva entre todos los artistas y pompearnos increíblemente, ¿me entiendes? Nos volvimos a ver como un equipo de nuevo. Y fue como que, hermano, entonces ahí fue que yo aprecié lo que tuve. Yo, hermano, tengo esta gente, qué responsables son. Y quise trabajar para ellos, para el estudio. So, fue, hermano, fue una bendición total. De verdad que sí.
Después, y
lo más gracioso fue, ¿sabes qué? Bad es una persona, pues, un poco inaccesible, ¿no? Y el intercambio que tuvimos fue por WhatsApp.
Wow.
Pero little did I know que el día después de yo hacer esta activación, voy a ir a un restaurante que se llama El Choti. Fui con Jeff, con mi manejador. Estamos ahí sentados celebrando porque tuvimos algo súper successful. De repente entra por la puerta Noah. Okay. Y yo, mira, Noah, qué bueno, para preguntarle cómo le gustó el colabo. Y luego ve, papi, acho, ¿te gustó, acho, papi? Me encantó, el colabo quedó brutal. Y yo le digo, mani, Abad, ¿le gustó? Él me dice, él viene por ahí, le pregunta. Acho, brother.
¿Y tú no lo habías conocido todavía?
Todavía en persona. Lo había visto en lo de la marcha de Ricky. Estuvimos compartiendo en el mismo espacio, pero de yo tener una conversación con Bad, nunca.
Ya.
Entonces, de repente, él diciendo eso, y se abre la puerta y veo a Bad entrando por ahí. ¿Me entiendes? Esto estamos hablando 2 días después de sacar Un Verano Sin Ti.
Sí, sí.
¿Entiendes? So, estaba starstruck, obviamente. Lo veo, mano, él me felicita, mano, le dio un abrazo y yo dije, wow, mano, qué full circle brutal, bro, el que Noah y Bad me lo pudieron agradecer en persona, ¿me entiendes? Eso no se supone que pasara, ¿me entiendes? Pero pues el destino funcionó. Yo siempre pienso que el destino a mí me favorece bastante, la realidad.
Mano, que lo que era. Sí. Y en verdad que...
No fue un feeling increíble porque estamos hablando de la estrella número uno del mundo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, sí, Bad, sí, es un compatriota, pero si lo miras en un large scale, estamos hablando de la estrella número uno del mundo y está colaborando contigo, ¿me entiendes? So,
sí, eso deja mucho que decir.
Super highlight, definitivamente.
Sí, sí. Entonces, después de ahí, ¿cómo las cosas cambiaron? ¿Sabes? Después de ese highlight.
Pues, mano, yo creo que...
¿O cuál otro highlight tienes después de ahí?
La relevancia nos ayudó mucho a la relevancia personal. Es que eso es todo, ¿no? En el arte tú tienes que estar duro y tienes que hacer buen arte y todo, pero también tienes que buscar la manera creativa de ser relevante, porque hay mucha competencia.
Eso es lo que te iba a preguntar. Tú con tantos años, ¿sabes cómo? ¿Cuál es el como la gasolina o qué prácticas te han ayudado a tú como que soy relevante?
Papi, tienes que...
O sigo siendo Juan Salgado, ¿entiendes? Lo que...
Mano, el cuento de la tortuga y la liebre es lo mismo. O sea, como que no importa cuántos años tú lleves en tu industria, tú no te puedes tirar para atrás a descansar. Y esa ha sido mi manera de trabajar siempre. Yo no me veo como el más grande ni como el más duro que está. Yo siempre me veo como un struggling artist más que está tratando todos los días de ser relevante. Y yo pienso en esto todos los días. O sea, yo quiero que tú sepas que yo me levanto todos los días con esto en el norte en mi cabeza, cómo yo puedo ser un mejor artista, cómo yo puedo darme a conocer más, ¿me entiendes? Cómo yo puedo expandir mi portfolio. Eso está constantemente going through my head.
¿Cuándo fue que cuando empezaste a hacer tatuaje, cómo tomaste la decisión de expandir el portfolio a maybe murales? ¿O ya estaban los murales entre medio?
Papi, todo pues, como te digo, a mí las cosas siempre... me llegan. Tengo un amigo, muy buen amigo, se llama Jesús Mercado, lo conocían como Bad, grafitero. Okay. Pues literalmente Bad llegó a mi estudio. O sea, yo estaba en aquel momento en el estudio en Bayamón, se llamaba Wonders King. Estaba allí y pues él era amigo de amigos, ¿no? Entonces, él llega al estudio y él era el que vendía las latas de spray en Puerto Rico, las Montana 94, que son las que se usan. Uh-huh. Él era el distribuidor oficial. So, él llega al estudio y él me pregunta, mira, mano, ¿no te interesa pintar murales? Y yo le digo, mano, yo no sé ni cómo empezar. Él me dice, bro, tranquilo, yo te consigo una pared, vas conmigo, yo te enseño las técnicas. Y ya, yo creo que al otro día ya él me había conseguido una pared allá en Barrio Obrero, callejón ahí, pero me consiguió una pared. Y bueno, desde la primera vez que lo vi, pues, mano, se me hizo fácil. Y él se quedó como que, brother, esto es difícil. O sea, ¿cómo tú lo...? ¿Sabes? Y pues, mano, tuve esa facilidad, como quien dice, y lo bueno es que obviamente ya es mi amigo. So, todos los primeros murales fue con él. Y él ya tiene todas las latas en el baúl. Eso fue bien súper conveniente para mí.
Y también me imagino que fue para ti fue bien un step como que natural. ¿Sabes?
Claro.
Como que, pues, ya.
Claro, claro.
¿Y cuán diferente es hacer o qué cosas tienes que considerar cuando vas a hacer un tatuaje, que sea una espalda, por ejemplo, que es lo más grande que se me ocurre en el cuerpo humano, versus una pared? ¿Sabes? ¿Qué cosas tienes que considerar?
Ahí, pues mira, la pared puedes borrar, acuérdate, importante. Puedes tapar, puedes borrar. So, el margen de error es más grande. En el tatuaje no puedes borrar. So, el margen de error es none, basically. Slim to none, porque siempre hay. Slim to none. So, ya tú sabes que el estrés de hacer un full back es más grande. Es más, porque acuérdate que tú estás pendiente a cada centímetro y que no la cagues. Tú sabes, como que... Si hay una parte que es color blanco y le tiras toda la línea negra por encima sin querer, no hay manera de virar para atrás. You're done. En un mural haces eso, pues coges el blanco y lo pintas de nuevo. Ya. Eso es mucho más nerve-wracking, así que yo tomé el mural como el descanso del tatu.
Qué loco.
¿Entiendes? Ajá. Es como que el tatuaje es bien meticuloso, bien... Y entonces el mural es más aeróbico. O sea, ya tú estás usando tu cuerpo entero para tirar una línea. So, se vuelve algo... A mí me encanta el mural porque es un super workout, bro. De, literalmente, yo para poder terminar murales cuando viajo a Estados Unidos, que son tienes una fecha límite, tienes 2 semanas y te tienes que ir. Yo termino, bro, que no puedo pararme al piso. Literalmente, el último día, yo tiro la última línea, me tengo que tirar al piso por 2 horas a volver a coger energías para... O sea, uno lo da todo, literal.
Sí, un desgaste físico,
claro.
Un trabajo...
Es más físico, entonces yo siento que el tatu es más mental.
Sí, porque no hay margen de error, como tú dices.
Exactamente. No hay margen de error. Estás peleando con una persona que se está moviendo todo el tiempo, quejándose del dolor. Además de eso, la sangre está tratando de impulsarte para afuera la tinta todo el tiempo. Eso es una batalla. Es literalmente una batalla. Tú tatúas y lo primero que hace el cuerpo es botar sangre y plasma porque quieres sacarte el tatuaje para afuera. Eso tú tienes que ir con la vaselina. Eso se vuelve como una batalla bastante intricate.
Uh-huh.
El mural es un poco más libre, ¿no? Pero también tiene sus retos. Obviamente tenemos el sol, tenemos el factor cuerpo, los hombros se lastiman, el cuello se lastima. Estar trepado en una grúa es súper complicado para las rodillas. Tú estás 2 semanas en una grúa, acuérdate, tú estás todo el tiempo en péndulo. So, tus rodillas nunca están relax. No, es como tú estás parado en el piso normal, es como tú pararte en un medicine ball. ¿Me entiendes? Tú te paras en medicine ball, no, tú te paras en la... ¿Cómo se llaman las bolas estas? Las que se inflan desde pilates.
Sí, que entonces, lo usan mucho los surfers también.
Tú te paras en esa bola, tú no puedes tener... Tú vas a estar usando tus rodillas para mantener balance todo
y
el tiempo.
Y tu core también.
Y entonces llega un punto, bro, que el core y las rodillas ya a las 2 semanas, ya tú estás, bro, que te cuesta treparte la grúa. Eso tiene sus complejidades, pero lo gratificante que es al tú ver esa monstruosidad terminada y tú sabes que eso lo hiciste tú. ¿Te entiendes? Es bien épico. Es súper épico, en realidad. Entonces, cuando vuelves al tatú, ya no te parecen tan grandes. Antes era como que, ya, lo está súper la espalda, ¿qué yo voy a hacer? Ahora es como que, esto es chiquito, bro. Sí, sí. Me ayudó mucho. En verdad, yo complemento todo y creo que todo se entrelaza y se ayuda entre sí. Definitivo.
Ya, ahora que hay nuevo, que sé que tiene varias cosas por ahí.
Pues, mano, acabo de abrir la agenda nuevamente. Estuve 2 años con la agenda cerrada. Mucha gente se regó, ¿verdad? El misconception de que yo me había retirado del tatuaje porque obviamente pues los medios de comunicación usaron palabras erróneas al comunicar. Yo lo que hice fue que cerré la agenda hasta nuevo aviso porque la realidad del caso es que yo estaba lleno por 2 años.
Fuck.
Entonces me estaban cayendo proyectos de murales, trabajos con marcas y cosas que no podía coger porque me llené de trabajo. Entonces decidí cerrar la agenda para entonces abrir un poco de espacio in between y poder entonces encajar estos proyectos, ¿no? So, ya yo llevo 2 años sin abrir la agenda. Te digo, el público, desde que cerré la agenda hasta el día de hoy, en cualquier lugar que yo voy, me dicen, mira, ¿cuándo abres la agenda? Me lo dejan en los cafés, me lo dejan en las comidas de Uber Eats. So, mano, decidí abrir la agenda ahora para...
Espérate. Las comunidades, cuando tú vives Uber Eats, si saben que es para ti,
saben que es para mí,
te escriben cuando
abre. Abre la agenda. Como que me pompearon, mano. Y pues decidí abrir la agenda nuevamente. Porque quiero ser un poco más accesible para la gente, ¿verdad? So, voy a ofrecer servicios como, por ejemplo, hacer cover-ups. Esto es algo que mucha gente lo necesita. Mucha gente se quiere tapar sus tatuajes con otro. Y es algo que a los tatuadores no les gusta hacer por el nivel de complejidad. Pero obviamente esto es uno de mis fuertes. So,
qué duro.
Voy a abrir la agenda para este tipo de clientes también porque honestamente para mí es muy gratificante ayudarlos. Mano, ¿tú sabes lo que es tú sentarte con una persona que lleva 15 años sin quitarse la camisa en la playa?
Fuck.
¿Me entiendes? Que si salen un date y llegó el momento de la acción, no se atreven a quitarse la camisa porque les da vergüenza, porque tienen unas loqueras, ¿me entiendes? Hay cosas y hay cosas, Juan. ¿Me entiendes?
¿Qué te has visto así?
Brother, es que... Pero de la idea, yo tengo panas que han tapado lo que era tan increíble. Una vez me contaron un muchacho que era llenito. Entonces, tenía las tetillas. Entonces, se hizo más tetillas abajo. Como si fuera un cerdo. ¿Me entiendes? Cosas así que tú te quedas como que, bro, pero ¿por qué tú pensaste? So, tuvieron épocas malas, épocas de rebeldía y ya están, ¿me entiendes? Gente sí, que sí. Quizás fue satánica, ahora son cristianos. El punto es que lo bueno de los cover-ups es que siempre es beneficioso. Nunca hay arrepentimiento. Siempre vas a salir con algo mucho mejor de lo que tienes. Tu autoestima restored. ¿Me entiendes? So, es algo que a mí personalmente, aunque es algo bien complejo y que casi nadie lo hace, yo considero que es uno de mis fuertes y me hace sentir súper bien. Y obviamente ya yo llevo 20 y pico de años, so, a mí me gustan los retos. So, mientras más retante sea la pieza, pues más me emociona. Otra cosa que también muy importante, yo he estado muchos años haciendo piezas bien grandes. So, básicamente todas las personas que son fanáticas de mi trabajo y se han querido hacer una pieza conmigo un poco más pequeña, no lo han podido hacer. Y han tenido que buscar otras opciones, etcétera. Y pues la peculiaridad es que ahora voy a abrirle el espacio para, bien limitado, ¿verdad? Pero para estas personas que siempre han querido hacerse algo un poco más pequeño conmigo y la contestación siempre ha sido no, pues ahora la contestación va a ser
eso va a ser yo por ley.
Exactamente. So, porque sí, porque quiero conectar más con la gente, ¿me entiendes? Quiero ser accesible, quiero que la gente también me conozca más. Se han regado muchas cosas de mí, como yo siempre he estado trabajando. Yo no hablo mucho porque siempre estoy trabajando, ¿me entiendes? So, no me he podido defender, no he podido hacer nada. So, mano, ya yo soy un boricua, bien apasionado con mi gente y en verdad me gusta ayudar, la realidad.
No, o sea, onda, y siempre yo me acuerdo cuando nos conocimos, que ya llevamos fácil 2 años, creo, tratando de que esto pase.
Claro.
Y qué bueno que al fin se dio.
Claro.
Pero también nos hemos visto, yo creo que la vez más random que nos encontrábamos, nos hemos visto un montón de veces. Pero la vez más random, yo no sé si tú te acuerdas, que estábamos para lo de la yompa.
Claro, eso estuvo brutal. Claro.
Yo me acuerdo, yo estaba en calzones, en casa, y me acuerdo que salió Bullet Train en Netflix y no la había visto. Yo, pues cool. Entonces, yo veo los stories y yo veo todo el mundo que está yendo porque el Bad puso el story,
claro.
Que está en la Loíza, que no sé qué. Y yo veo, escribo una amiga, veo el story y yo, mira, que van a filmar un video. Y yo, ¿cómo está eso? ¿Estaba lleno o vacío? Yo no iba a salir ni nada. Eso fue como un miércoles o martes, qué sé yo. Y yo, pues fuck it, voy. Y me fui, cabrón. Fui caminando. Fui en scooter, me acuerdo. Y fui para la Loíza. Entonces, yo estoy aquí solo esperando. Y de momento, yo veo un tipo lleno de, ¿sabes? De lo que se le ponen los tatuajes. El plástico.
Plástico. El plástico, sí.
Y tú al traje así. Y yo, ¡ah, cabrón!
Sí.
¿Qué entonces hay?
Y tú, yo estaba en medio de un tatú.
Ajá.
Entonces, había como un revolú. Y llamé a Jeff y le pregunté como que, mira. Y él me dice, mira, papi, Bad va a cantar allí. Y yo como que, ¿what? Y ahí miré al cliente y le dije como que, bro,
¿qué está pasando?
¿Qué tú quieres hacer? Y me dijo, mano, sí, dale, vamos. Y so, él se pompió. Si él me hubiese dicho que no, honestamente no. Porque
claro.
Parar un tatuaje por una hora, bro, es bien malo. Para el cliente sobre todo.
No me acuerdo que
te enfría y después viene el dolor de nuevo, ¿me entiendes?
Sí, so, que ya tu cuerpo está como que...
Pero es bad. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Uno siempre hace las excepciones, ¿no?
Acontecimientos históricos, lo
claro,
que ha hecho.
Claro, es bad sí, al lado de mi estudio. Yo como que, bad va a cantar ahí.
Sí, sí, sí. Ese video estuvo cabrón.
Estuvo brutal y... eso. De verdad que sí.
No, y pues vuelvo. Gracias por el espacio. Pero siempre agradecido porque también lo que has logrado en tu trayectoria es impresionante. Y a la misma vez me imagino que vas a seguir dando bandazos por ahí para abajo.
Sí, brother. De verdad, yo siempre me preguntan, ¿dónde tú ves tu carrera en los próximos 10 años? Y yo, brother, yo espero tener la dicha de poder seguir haciendo lo mismo.
Sí,
¿me
sí?
¿Entiendes? Poder seguir creando arte, porque es lo que me llena. En realidad es lo que he hecho toda la vida, de verdad.
Qué duro. Mano, unas últimas preguntas que me gusta siempre hacer.
Ok.
¿Qué has comprado por menos de $100 que te ha cambiado la vida?
Por menos de $100 que me ha cambiado la vida. Ya lo sé. Mano, esto fue un regalo. No lo compré. Pero fue un regalo que me hicieron, ¿verdad? Y fue algo que se llama el Tile.
Ok.
¿Verdad? Y es algo que tú se lo pones a tu celular, se lo pones a tu cartera, a tus llaves, que es como un GPS. Brother, eso me ha salvado la vida tanto. So, yo diría que eso es lo más barato que más me ha ayudado en mi vida. Porque lo uso casi daily. O sea, es una cosa...
Sí, ¿dónde carajo están mis llaves? Igual, es como la mierda ¿cómo se llama? El tag, el AirTag de iPhone.
Exacto. Acho, pero,
yo siempre digo para comprarlo y siempre picheo, porque a veces me pierdo la wallet y las llaves.
Te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida por menos de $100.
de los fracasos que has tenido, siempre yo digo que los fracasos son lecciones.
Claro.
¿Cuál es el más memorable tuyo?
De mis fracasos, brother. Mano, uno de los fracasos más grandes que tuve en mi vida, que me ayudó mucho, fue mi relación fallida. O sea, yo recién me divorcié de una relación de 15 años. Básicamente, eso lo veo como fue algo de aprendizaje, ¿verdad? Esta persona me ayudó mucho en mi vida también. Uh-huh. Así que fue algo que de verdad me marcó completamente. Yeah. Pero de una manera positiva.
Claro, lecciones. ¿No?
Porque crecí siendo una mejor persona después de eso.
Si tú tuvieras una máquina del tiempo y pudieras volver al principio donde Juan estaba empezando a hacer tatuaje, ¿qué advice le daría?
Compra Bitcoin. De una. Sí.
Comprar el maná.
Va a salir algo que se llama Bitcoin y Ethereum. Compra todo lo que pueda. Eso y ¿cómo te digo, mano? Me diría que lo cogiera un poco más con calma con la gente. Yo diría que a principio el entender... ¿Cómo te digo? Cuando tú empiezas a ser artista, tu meta es ser el más duro, ser el mejor. Pero tú no ser el más duro, el mejor, tiene unas responsabilidades que trae que nadie me explicó. Por ejemplo, yo bregar con la envidia ha sido increíble. Yo he tenido personas que han tratado de dañarme mi carrera. He tenido personas que... me han deseado hasta la muerte, bro. ¿No entiendes? Solo porque soy bueno, porque yo no soy un ser controversial ni nada por el estilo. Tampoco alabardeo de que soy el mejor, porque ni siquiera me considero el mejor. ¿Me entiendes? Creo que esa posición no existe. Como que hay muchos buenos, ¿no? Eso yo iría para atrás y me diría ese mismo consejo que me dijo Yankee bien tarde en mi carrera, pero lo diría temprano en mi carrera. Y, mano, estar pendiente a las oportunidades. Yo creo que la vida te da oportunidades todos los días. Pero si andas ciego por ahí, no las vas a ver. Eso es muy importante, que andes siempre bien alerta, receptivo a todas las oportunidades que tocan tu puerta. Te digo, yo he hecho muchas cosas increíbles, pero he perdido también mucho. ¿Entiendes? He perdido muchas oportunidades también, uh-huh, etcétera. O sea, no es que no estoy satisfecho con lo que ha pasado, pero sí yo sé que, como todo, uno siempre lo podría hacer mejor, ¿no? Pero por el resto, brother, yo estoy orgulloso hasta de mis errores, mano. De verdad. Porque los errores es lo que me ha hecho crecer más que nada.
¿Cómo tú percibes todo lo que has logrado? Específicamente en la comunidad del tatuaje en Puerto Rico y en general. ¿Sabes? ¿Cómo tú ves todo eso? Y lo que ha impactado la cultura.
Pues, mano, yo, ¿verdad? Yo soy, no quiero decir que soy el responsable, porque somos muchos que hicimos este movimiento, pero yo soy uno de los responsables en cómo el tatuaje se mueve hoy en día en Puerto Rico. Yo fui una de las primeras personas en tener un libro de cita. ¿Me entiendes? Yo creé el programa. Hoy por hoy existen programas que tú puedes comprar para llevar tu agenda de tatuajes, pero yo en aquel momento no existían y la demanda era tanta que ya no me cabían en el libro. O sea, yo tuve que contratar un programador que me hiciera mi programa personal, y hoy por hoy es el que sigo usando, ¿me entiendes? Uh-huh. Esto fue hace 15 años atrás. Ese tipo de cosas. Wow, yo ayudé, como bien dice, a que el tatuaje fuera respetado como un arte en Puerto Rico, porque antes era algo de rockeros y super subcultura, ¿no? Uh-huh. Otro highlight, que estábamos hablando ahorita de los highlights, muy importante, fue cuando el Museo de Arte de Puerto Rico me invitó a tatuar en vivo en el museo. Porque yo creo que ese fue el endoso que necesitábamos, ¿no? Como que, ok, el Museo de Arte de Puerto Rico está diciendo que el tatuaje es un arte tanto así que va a ser una actividad para que la gente me venga a ir a verme tatuar, ¿no? Y eso fue uno de los highlights. Y hoy por hoy, una de las mejores noches de mi vida, porque fueron sobre 1,000 y pico de personas, brother.
¡Wow!
Allí, bro.
Sí, a verte tatuar.
Eso de verdad que brutal. So, yo, como quien dice, ayudé bastante, ¿verdad?, a elevar lo que es el arte del tatuaje. Y también a inspirar muchas personas. Que eso es otra cosa que te quería hablar ahorita. Otro de los servicios que estoy ofreciendo ahora también en mi website, uh-huh, es de mentoría para otros tatuadores, ¿me entiendes?
Brutal.
Porque, como te digo, lo que quiero es ayudar a las personas, incluyendo a mis colegas.
Que si, o sea, ¿qué quieres recomendarle a la gente que está empezando a tatuar, o gente que está empezando su negocio, o gente que es artista y no sabe dónde empezar, o están simplemente en un mal momento en la vida? ¿Qué le gustaría?
Mano, yo digo, sigue tu intuición. Mano, cuando te metas a esto, que sea porque sientes una pasión real por ello. El tatuaje no es una carrera para hacer dinero. O sea, si tú te estás metiendo en esto porque tú te quieres hacer de chavo, se va a ir bien mal. O sea, esto se trabaja mucho más de lo que se gana, la realidad del caso. Y para tú convertirte en un artista que genera bien, pasa mucho tiempo sin generar bien. So, si te metes en esto es porque a ti te apasiona esto realmente, es algo que quieres hacer por el resto de tu vida. No es un hobby. El tatuaje, lamentablemente, no lo puedes tener como hobby porque no vas a llegar. Tienes que obsesionarte, tienes que meterle y mano, y el mejor no existe, pero siempre debes aspirar a estar entre ellos. Porque cuando una escena cae, una industria cae, los últimos que caen son los top. ¿Me entiendes? Uh-huh. Si eres de los menos, lamentablemente, tú eres de los que te vas a ir recortado cuando pasen cosas, vacas flacas, etcétera. So, mano, siempre, y entender que la carrera de un artista no termina, evoluciona, ¿ok? Es muy importante eso. O sea, no, aquí no hay una meta. Mi meta es crear hasta el día en que yo me muera. Aquí no es, ok, hasta esta edad, ¿me entiendes? So, mano, pasión real, bro, y entender que es bien sacrificado, muy sacrificado.
Con esto nos vamos. Si pudieras, ahora mismo, esto es un poco profundo y medio dark, pero imagínate que estás en tus últimos momentos, en tu vida, bien viejito, viviste una vida cabrona a los 100 años, vamos a ponerte 150 porque la ciencia adelantó.
Ponle.
Estás en tus últimos momentos. ¿Cómo te gustaría recordarte el nombre de Juan Salgado y todo lo que hiciste?
Pues, mano, como el artista que soy, como el trabajador fuerte que soy, como una inspiración para los futuros jóvenes, que ayudó a darle forma a un movimiento. Y eso, de verdad, que es la verdad a última hora, sí, ¿me entiendes? Como que pueden decir lo que quieran de mí, pero la verdad es el caso, bro, el que yo soy un artista ultra apasionado. Tanto así que eso es lo que yo tengo en mi mente 24/7.
¿Entiendes? Juan, ha sido un placer.
Igualmente, mi
bro. Qué bueno, espero que se repita.
Gracias por tenerme aquí, bro.
Claro, siempre.
Y gracias por el cafecito.
No, claro.
Y fui al gym.
Durísimo.
Fui al gym, bro. Salud, papi. Salud, papá. Gracias.
Gente, espero que se lo hayan disfrutado. Vale, va. ¿Dónde te seguimos? Todas las redes.
Pues mira, en Instagram, Juan_Salgado. Ajá. Esa es la rayita de abajo para el que no sabe ese término. En Facebook es Juan Salgado Art. Me puedes buscar en abrelaagenda.com. Ahí puedes reservar tu espacio. Ahí tenemos merch, tenemos servicios de mentoría y muchas sorpresas.
Que eso es lo que abrió ahora nuevo, ¿no?
Exacto. Y claro, es mi website, que es juansalgado.com también.
Pues durísimo. Nuevamente, gracias. Sí. Gente, ya saben, cafemano.com. Suscríbanse, denle like, denle share a todas las personas que ustedes crean que le haga falta este episodio. Espero que se hayan disfrutado el café de hoy. Y hasta la próxima. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y seguimos.